Para esta jornada en Buenos Aires se anticipan neblinas y bancos de niebla, heladas, cielo parcialmente nublado, una mínima estimada en 5 grados y una máxima de 15.
Temperatura actual en Buenos Aires 9 grados 3 décimas, humedad 73%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional. La síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Arton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Silly.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables, aquí estamos en la ciudad de Tucumán, en el teatro que lleva el nombre de nuestra benefactora y nuestra oyente, Mercedes Sosa. Vamos a saludar con una ovación inolvidable a Patricio Arton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Bien. Muchas gracias a todos, hay muchísimas personas esta noche aquí en este teatro. Vamos a dar alguna que otra información.
Señores, mañana vamos a estar en Salta también, ¿eh?
Así es, mañana emprenderemos una peregrinación a pie hasta Salta, donde estaremos mañana mismo.
Sí, a las 9:30 de la noche ahí en el
Teatro, en el Teatro Provincial.
Sí, señor. Bien. A la misma hora.
Que y me incluso que... diremos las mismas cosas. Sí. Es decir, todo mal.
Me dijeron que es un teatro gemelo de este, ¿es verdad eso?
No, es mentira.
Yo he estado allí el dedo, que no.
Y es parecido. Es parecido porque tiene esas cosas al costado.
Claro, dice, no, nada que ver, dice el señor, no apuntándome con un arma.
Ahora, ¿está bien? Entiendo. Aquí me hace enseñas de que no tiene nada que ver. Y otro desde el otro lado me dice que es igual. Lo dicho.
Ahora, es muy grande, porque usted fíjese, la gente que está en la ultimísima fila de allá arriba.
Sí, sí.
¿Cómo le va?
¿Qué tal?
Eso es Santiago del Estero, ¿no? Eso no es Tucumán. ¿Mire dónde está? Muy lejos.
Yo no veo, hasta allí no veo. No. ¿Son de este teatro o son del Teatro Provincial de Sal?
Sí, debe ser.
Bueno, muchas gracias a todos por estar esta noche aquí. Vamos, si usted quiere, al aspecto conceptual de este programa.
Es problemático a veces pedir ropa prestada. Y también dar ropa prestada. Porque yo a veces, este saco que tengo puesto...
Es mío.
No. Es de Rolón.
Es de Rolón, sí. Lo reconocí.
Es de Rolón.
¿Sabe por qué? Porque tiene pelusa amarilla de la tricota que tiene.
No se le va, ¿eh?
Y mire, anda siempre con una tricota amarilla que contagia de pelusa todas las otras prendas que por contigüidad se le acercan.
Sí. A mí me gusta mucho, ahora que usted mencionó eso de las cosas que se pegan de otras prendas, las prendas reversibles. Veo que hay unas camperas, por ejemplo, que usted tiene una campera azul.
Ajá.
Y por adentro es roja.
A mí eso no me gusta.
¿Se la da vuelta?
A mí eso no me gusta.
Dada vuelta es roja, de un lado azul, del otro rojo. ¿Qué le parece?
Me parece que las luces siguen prendidas, como si la función no hubiera empezado.
Es radio, señor. Esto es radio.
Ahí estamos.
Mira, ahí se está apagando todo.
Esta
ahora
también.
Se apaga todo.
Bueno, ahora sí, que estamos solos.
Sí.
Ese saco sí es de Rolón.
Sí.
Pues yo no se lo puedo decir delante de toda esa gente que acaba de desaparecer.
Se fueron todos.
Sí, sí. Mire, voy a hacer algunas preguntas.
Sí.
¿Está permitido socialmente pedir ropa prestada a algún amigo, un conocido o al que sea?
Bueno, no, al que sea no. A un amigo puede ser, pero usted, por ejemplo, no le puede pedir a una persona que acaba de conocer...
ropa.
Y que le
preste... ¿Me presta ese saco, por ejemplo?
Es raro.
Y porque a veces se dan circunstancias. Yo recuerdo haberle pedido también a Rolón... yo no le pido mucha ropa a Rolón, ¿sabes por qué? Porque no me gusta la ropa de Rolón.
Pero no...
Pero a otras personas sí... Y es comprometedor.
Y sí, porque primero que nunca le queda.
Primero no, te queda bien. Segundo, y yo diría principal, atención amigos, la contaminación.
Pero,
discúlpeme,
pero usted
es desagradable.
Diciendo...
Lo que voy a decir es desagradable. Pero usted, por ejemplo, tiene alguna enfermedad de porquería.
No, una enfermedad.
Sí, bueno. Tiene una gripe... A.
No, o B.
O B.
Bueno, o X.
Muy bien. Me presta un saco a mí, porque yo te digo, bueno, mirá, tengo que ir a un baile, así, así. O tengo que salir, generalmente pasa así. Yo me presento ante un amigo, que puede ser Rolón.
Sí.
Digo, por poner un ejemplo burdo.
No, bueno, señor, es un ejemplo.
digo, mirá, siempre pasa lo mismo. Tengo que verme con una señorita que está por encima de mis posibilidades.
Sí.
Son las únicas que me gustan.
Sí.
Pero esta que le digo está por encima de mis posibilidades, incluso económicas. Es una persona que sale con tipos que tienen un saco nuevo.
Claro, está acostumbrado a otra cosa.
Yo le digo, mirá, no tengo ningún saco. Tengo un saco lleno de agujeros, están sucios, no tengo tiempo de lavarlo. Me salió la oportunidad de llevarla a un baile a esta persona, a esta niña, a esta chica. Y no tengo saco, préstamelo. Muy bien. Me presta el saco Rolón, voy. Lo primero que me dice la mina es: ese saco es de Rolón.
No, porque Rolón es muy de prestar.
No es muy de prestar, es muy conocido por su saco en el mismo club. Vamos todos al mismo club. y ya nos conocemos, los sacos, las medias.
Sí,
ya,
sí.
Incluso muchas mujeres te conocen por el saco que tenés. Sí, está saliendo con el del saco a cuadro.
¿Pero cómo va a salir así, señor?
O con el de la bicicleta.
Pero el de la
con el de la lenia no está saliendo, sí, sí, sí.
Pero
un... No, al del saco a cuadro lo dejó.
Un día el tipo se baja de la bicicleta y no lo reconocen porque...
Es verdad, es verdad.
No lo reconocen.
Es verdad. O uno sale de la esquina en que se para y no lo reconocen más.
Ya no saben quién es.
Gente que es popular en simbiosis con el lugar que ocupa. Por ejemplo, un tipo se para siempre... En Caseros había uno. Se paraba en la puerta de la casa del siguiente modo. La espalda contra el pilar y la suela de uno de los dos zapatos también contra el pilar, así.
Claro, ahí.
Cruzado de brazos.
Con la rodilla
y para salía ahí a la mañana y se quedaba ahí 8 o 9 horas parado en la puerta.
Una miraba. jornada
no hacía nada.
Sí.
Vinieron un día los de la municipalidad que estaban pintando unos redondeles azules con una flecha blanca para decir para qué lado iba la mano de la calle.
Sí.
Y dudaron. El Coleta se llamaba el tipo. Dice, ¿se la pintamos a la pared de la esquina o al Coleta? Y estuvieron muy cerca de pintársela, pero él entraba a comer.
Ah, claro, ahí se pierde.
Él entraba a comer, que de no le pintaban la flecha de la contramano.
A comer y la flecha da para el otro
bueno,
lado.
Bueno, del mismo modo hay tipos que son el muchacho del saco, el saco a cuadro.
Sí, se saca. Bueno, el mismo caso que usted citó de Rolón.
A Rolón ahora lo conocen por los pantalones.
¿Por los pantalones?
Usa pantalones chupines.
Ah, usa el Rolón pantalón chupín.
Dice el muchacho de la otra calle, dice el que usa chupines, dicen, entre las migas. Sí, sí.
Por eso la voz le sale suavecita, así que no.
Sí, claro, claro, porque está un poco estrangulado. El chupín, dicho por médicos.
Sí, ese.
Sí, gracias. Están aplaudiendo los médicos, que acaba de entrar el doctor Caragencián a la sala en este momento.
Bienvenido,
un ilustre doctor. Médico argentino, el doctor Caragencián, que justamente fue el que me dijo a mí que el pantalón chupín producía, más tarde o más temprano, un dolor de cabeza... Que te tenía que cortar las orejas.
Usted
y
sabe.
Me dice, usted, Alejandro, me dice, sí. Porque él me dice, y usted cuando me da consejos, usted, Alejandro, dice, no tiene que usar chupines, no son buenos. Dice,
no son buenos los chupines.
No. ¿Sabe cuántas personas por usar chupines se presentan en el hospital Pirovano cada semana con distintos males espantosos?
¿Cuántas?
No sé, le pregunto a usted.
No sé, señor, usted trae el dato.
Yo no lo sé, por
bueno,
eso
entonces,
pregunto,
¿para qué lo comenta?
Señor.
¿Para qué lo comenta? Pregunto. Estamos hablando de un tema serio.
¿Dónde, sin embargo, se produce la mayor cantidad de préstamos de prendas? Es entre las damas.
Sí.
Ah, sí, sí.
Préstame
sí.
El conjuntito. Ese.
Levante la mano, vamos a prender la luz de nuevo.
Un poco, sí, un rato.
Ahí está.
Levante la mano
la persona que en este momento... esté
con
ropa prestada. Lo dicho, todo.
¿Cómo puede ser que tampoco? No puede ser.
Sí. ¿Por qué no prestar ropa? Ya no se alquila más ropa tampoco.
Sí, se alquila.
¿Para alquilar ropa? Sí.
Sí.
Porque me caso. Y es una picardía. comprar un smoking, ponele. Solo por una noche.
¿Y por qué cuándo lo va a usar? ¿El smoking para el Martín Fierro y para casarse?
Sí, a los Martín Fierro no nos invitan más.
Claro, entonces para casarse. Casarse tampoco, así que...
Claro.
No sé para qué hace acá. Pero... El smoking es difícil de poner. Nunca sé cómo va la prenda. Siempre parece que está mal puesto.
A usted le parece.
Está mal diseñado.
A usted le parece, pero porque está mal puesto. Usted se abrocha mal.
No, pero ¿cómo
sí,
se abrocha
sí,
mal?
Sí, sí, sí.
Usted, por ejemplo, si se abrocha...
Me ayuda a abrocharme. Mire.
No, pero...
Esto va a empezar el programa y todavía me di cuenta que no me había abrochado convenientemente.
¿Usted prefiere, a la hora de abrocharse?
Yo me perdí un Martín Fierro porque me había olvidado de abrocharme.
O de abrochar. A la hora de abrocharse,
sí.
¿Usted es más del botón a la vista o del botón oculto?
¿A qué se refiere? ¿De qué botón estamos hablando, señor mío?
Yo que hay prendas que tienen, que quieren disimular el ojal y el botón, como si fuera camisas con botones ocultos, con una tela, o forrados.
No, lo que hay... Buenas tardes, sí. Soy sastre.
Ah, usted sastre.
Lo que hay son prendas de pésima calidad,
sí,
que tienen, por ejemplo, el ojal más chico que el botón. Entonces no le entra.
Sí, pero...
Ah, no le entra, no le entra. O otras que también, es peor todavía quizá, tienen el ojal mucho más grande que el botón. Entonces el botón que... Sí, sale. Ah,
es un adorno prácticamente, no es nada.
Así que eso es espantoso.
Se soluciona mejor, pero quizás no es de lo más estético, con velcro, ¿vio? Con el abrojo que usted se abre la prenda.
Bueno, eso tenemos aquí, sacos, o sobre todo para exhibicionistas.
Ajá.
Que son con velcro, porque el exhibicionista necesita ser perentorio.
Sí, señor.
Tiene que... exhibirse rápidamente. Usted toca el timbre de la casa de una señora para exhibirse, que se va a empezar
a
desabrotar un sobre todo de 14 ojales.
Sí.
Y la señora, cuando usted llega al último ojal, ya llamó a la policía.
No, señor.
O ya cerró la puerta.
O se aburrió.
Abre así como le dice, buenas tardes, señora. ¡Voilà!
No, bueno.
Y ya está.
No
ya
dice
está toda
buenas
la señora
tardes.
Enseguida puede seguir con la limpieza y usted puede pasar a la puerta siguiente.
Bueno, hay... ¿Quién es?
Yo, señor. Voilà.
Hay prendas que tienen los botones atrás.
Sí, señora.
Y a veces...
Ese viene a la tarde.
A veces... A veces son muchos.
Usted se refiere a los vestidos, ¿no es cierto?
Claro, los vestidos. Hay vestidos que peor, no tienen ni siquiera botones. Unos ganchitos de alambre ocultos.
Usted no tiene mucha vida sentimental.
Pero... Un ganchito, otro. Como una especie de corset.
Sí, son para películas. La gente... en la familia no se usa mucho.
¿No? ¿No se usa?
No, son solamente para películas que tienen que tardar mucho en desabrochar un vestido. En las películas de Campanella a veces son 15, 20 minutos.
No puede ser, pero 15, 20 minutos.
Porque tiene todo un parlamento. ¿Recuerdas? Cuando nos conocimos yo tenía 14 años. Tú apenas eras una... Bueno, tienes que llegar hasta los 36 que tienen ahora. Son muchos ganchitos que son necesarios.
Bueno, pero es muy difícil además sostener un parlamento concentrado en desabrochar eso.
¿Qué seguridad tengo yo de que las ropas que alquilo aquí están bien lavadas, desinfectadas?
No, están muy bien. Sí, señor.
No, porque a mí me han dicho que gente que les ha hecho marcas o algo a la ropa para ver si la lavaban, y no.
¿Y no? ¿Y qué? ¿Dice que no la lavamos?
Y no la lavaban.
No, mire, se le hace un...
Porque una marca con tiza.
Sí.
Y después al otro día va un pariente mío y la alquila. Y está la marca con tiza.
Ah, ¿pero qué? Eso...
Quiere decir que no la lavaron.
¿Usted viene a controlar?
Sí, porque soy el inspector.
¿Pero
porque
qué va a haber un inspector
ustedes
de...?
Ustedes van a ser denunciados porque la contaminación que hay en este local de alquiler de prendas es proverbial.
No, señor,
pero
mire...
además, quiero decirle que ciertas prendas, debajo de cierta intimidad o más adelante de cierta intimidad, está prohibido alquilar prendas.
No se alquila.
O debería estarlo. Por ejemplo... apague la luz. ¿Cómo alquilar una prenda íntima?
No,
por no decir calzoncillo.
No, bueno, no, dígalo. Inclusive el calzoncillo, cuando usted lo va a adquirir, toma la decisión, dice, bueno, creo que llegó el momento de ir a comprar.
Sí, de hacer una inversión.
Sí. Cuando lo compra, no se lo puede probar.
¿No?
Pero vio que lo mira.
¿Qué certeza tengo yo de que me va a quedar bien?
Lo mira la empleada o el empleado.
¿No hay una manera virtual a estas alturas de la soirée?
Tendría que haber.
Tendría que haber.
Una aplicación.
Puesta una prenda y una persona ante una máquina examinadora, la máquina debería responder sí o no.
No, o directamente con hoy con los celulares. ¿Le pasa el celular?
No tan cerca, por favor.
Y ahí le dice, mire, este es su talle. Ah, se lo busca.
y se lo pone.
A mí, igual yo compro mucho en el supermercado los calzoncillos, porque no me gusta lo...
¿No vienen con olor a alimentos?
No, están...
¿Qué sé yo, con olor a fruta, a melón?
¿Cómo va a ser con olores? No está con la verdura y la fruta del calzoncillo.
A zapallo.
Hay un sector...
A naranja...
Hay un sector que dice calzoncillos.
Ojo.
Entonces usted va...
Y usted no se lo puede probar por arriba, así como Superman.
Bueno. No, usted se lo apoya. En el espejo.
¿Atienden bien? No, digo, el vendedor.
¿Atiende bien? No, señor, sí. Estoy diciendo que usted... toma la prenda.
Sí, claro, sí.
Se apoya, se mira en el espejo y dice, bueno, pues, se mira, puede ser.
Sin comprometerse tanto, ¿no?
Claro.
Un poco con una cierta distancia, así. Sí. Ahora, para hacer ese mínimo movimiento, ¿usted se mete adentro del probador o directamente delante de todos, que pueden ser sus vecinos,
bueno,
su jefe, el predicador?
¿Qué dice quién? ¿Los Simpsons?
Se pone el calzoncillo así... Y se mira de acá y hace unos visajes.
No hace.
No hay que, por ejemplo, adelanta una pierna como Barsky, el del fútbol.
No,
como los comentaristas de fútbol, que sacan una pata para un costado.
Sí, hay que pararse así.
Hay que pararse
en la televisión para tener más.
Bueno, no.
No. Hace una vista general porque vio que le viene con una simpática percha. Una percha de calzoncillo.
¿Calzoncillo con percha?
Sí, viene con
percha. ¿Cómo colgás un calzoncillo en una percha?
Viene...
Te cae por los hombros.
No, viene con...
O lo cuelga al revés.
No. No, no tiene un tercer agujero.
Claro, no.
Ah, sí, lo tiene...
Bueno.
Etcétera. Pero lo cuelgan para la exhibición. Y usted va con la prenda, porque usted no es que lo saca el calzoncillo, lo envuelve y se lo lleva. Va con la percha a la caja.
Y ahí le sacan incluso el alcahuete que tiene.
Claro, le saca la alarma
y
la cajera.
Ahí tiene el timbre, la alarma. Yo una vez me llevé uno a mi casa con alarma.
¿Sí, con la alarma?
Y empezó a sonar y siguió sonando. Me lo llevé para mi casa sonando.
Y, bueno,
y así lo usé hasta que se gastó la pila.
Bueno, señor, pero...
Me encontraba conmigo y dice, otra vez te pusiste ese calzoncillo. Al cine no podemos ir.
No, claro, eso. La misma cajera le dice, sí, a veces es que no le pueden sacar, vio que tiene, lo tiene...
No pueden, a veces no pueden. Hay supermercados que cierran porque no pueden, se les quedan trabadas las alarmas.
Sí.
Y quedan toda la mercadería inmovilizada.
No, bueno, no,
y,
pero...
Mire, si tenemos, estoy haciendo declaraciones por televisión.
Sí.
Tenemos... Más de 3 millones y medio de pesos en mercadería inmovilizada porque no funcionan las alarmas.
¿Pero cómo puede ser?
Y la gente, claro, naturalmente, al ver que la alarma no se acalla, o no se calla...
Sí.
Pero, deja la mercadería y la devuelve. Y no podemos vender nada.
Bueno, pero...
Viene usted, se compra, ponerle una toronja.
Sí.
Un kilo de toronja.
Pero también le viene con la alarma.
La lleva a la casa y viene con la alarma la toronja.
Ah, también.
Sí. La tipa, si la quiere sacar, no sale. Bueno, voy a llevar otra cosa. Un calzoncillo. Tiene la alarma, no sale.
Bueno, señor, así no se puede comprar nada.
Para mí esto es una conspiración.
¿De quién?
No sé, pero es una conspiración, justamente. De alguien que quiere llevarnos a la ruina. Y estamos con el... vamos a tener que cerrar.
Bueno,
lamentablemente,
pero
vamos
no puede
a tener
ser,
que cerrar.
Pero es... No. Es una locura.
Es una locura, pero este supermercado, después de 40 años de actividad,
bueno,
no suena, no importa.
No es muy botona.
A ver esta.
Esta. Sí. Bueno, no, pero mira, ya que no, porque es un calzoncillo. Que
40
yo
años, no, señor.
No,
40
no,
años acá en este barrio.
No, pero no puede ser, mire. Es un calzoncillo que compré la semana pasada.
Cerrado.
Ahora, ¿y las casas que venden alarmas, tienen alarma?
Sí, pero no se nota, porque la policía cree que están probando alarma.
Claro.
Y los ladrones roban,
claro,
roban, pasan por adelante de los clientes y nadie se mosquea.
Los chorros son los dueños de las alarmas. No me parecía. No, es muy difícil eso de... Pero si no, usted en la línea de caja le dice a la cajera que le saque ese adminículo. Pero lo que pasa es que ella, si usted se compró un calzoncillo, le grita a uno, llama al supervisor o a la supervisora.
Sí.
Entonces le dice, ¡Mirta! Acá el señor que llevó el calzoncillo, que no le puedo sacar la alarma. ¿Qué código es, señor? ¿Qué color lo quiere? ¿Quiere el mismo color el señor?
Color violeta, tirando bueno, violetita.
Calzoncillo violeta el del
sí.
señor.
¿Qué tal? Con iniciales.
Sí, bueno.
Sí.
¿Y ahí?
Me llamo Walter, pero me llevé uno con M. Me lo pongo al revés. Sí.
Sí. Ahora hay muchos calzoncillos con motivos diversos, ¿no?
¿Con motivo de qué?
De estampados, dibujitos, superhéroes.
No, no, no trabajamos, ¿eh? Buenas tardes.
¿No trabajan?
Acá únicamente tenemos calzoncillos de casado, blanco, pinzado, planchado con botones.
Pero 37. No, no, señor, espere.
38. No, no tenemos más.
No, pero yo le digo que usted para ampliar su negocio tiene que pensar más allá del calzoncillo de casado.
¿39?
¡No! Hay unos con, que vienen con la con las bolas de... ¿Cómo se llama? Del pool.
Sí, las bolas de billar.
Sí, con los números.
El 1.
Veo que la negra es el 8 y después no se...
La negra es el 8, sí.
La negra es el 8. Después no conozco las otras.
Sí. No sé. Algunas son rayadas y otras lisas. Señor.
Sí. Pero tienen números todas.
Todas tienen números, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Calzoncillo deseaba, ¿no?
Sí, calzoncillo. Pero hay algunos motivos más más simpáticos.
Sí, sí. El de las bolas no sale mucho.
¿No, no sale?
No. Tenemos aquí... Mire, ¿qué le parece este?
¿Este es un calzoncillo?
Ah, no, perdón.
Ah.
Este vale. Con motos, ¿le gustan las motos?
Ah, con motos, qué... Mira, bien.
El globo de la muerte.
Ahora, ¿la moto está vista de arriba o...?
¿Cómo?
¿La moto está vista de arriba? Porque no entiendo el dibujo muy bien.
No, el calzoncillo lo agarró al revés. No, señor, mire, terminará con lo de los calzoncillos. Vamos a hablar en serio de préstamo de ropa. Porque viene el tema de la devolución.
Sí, eso es engorroso.
Es un momento que a veces se rompen muchas amistades. Bueno, yo, lamentablemente, hay muchas amistades que antes tenía y que ahora no tengo por una cosa así. O porque yo les devolví una prenda y ellos juzgaron que la prenda estaba maltratada.
Y sí, pues. Es,
así me pasó con Dorio.
¿Que usted le prestó a Dorio una...? No, Dorio le prestó
no,
a usted.
Dorio me prestó a mí.
¿Qué le prestó? ¿La chaqueta de Belgrano?
Me prestó esa chaqueta de Belgrano, sí. Que era verdaderamente de Belgrano. A mí me lo dijo Felipe Piña.
Sí, pero...
¿Qué sabe que Felipe Piña sabe todo de Dorio?
No, de Belgrano, señor. Va, de Dorio también, sí.
Y me dijo que esa chaqueta era de Belgrano. Bueno, yo un día tenía un baile con una... Había invitado a una chica que no me daba ni 5 de bolilla, sí. ¿No? Entonces, le digo, mira, yo quiero aparentar así algo. Quiero postularme al proserato.
Claro.
Mirá, ponete esta chaqueta de Belgrano, que te va a quedar fenómeno. Bueno, fenómeno. La llevé, la verdad, que la mina no me dio ni 5 bolillas. Incluso en la mitad de la fiesta ya estaba con otra, mucho peor. Había ido a un boliche que hay por acá cerca, que se llama Rueda de Perdedores.
Ajá.
Que es donde van los que fracasan en otro, ¿no? Y la perdí, la chaqueta de Belgrano la perdí.
Sí, pero
la
no,
perdí.
Bueno,
la
pero
qué sé yo, dónde la dejé,
es un irresponsable.
No sé qué, y no la encontré más. Y primero, bueno, traté de no devolvérsela, de que pasara el tiempo y Dorio se olvidara. Pero vio cómo es Dorio.
¿Cómo es?
A cada rato me llamaba. Yo dije, ¿cuándo me devuelven la chaqueta del general Manuel Belgrano? Devuélvemela, decía. Sí, sí, mirá, se me pasó, le digo. ¿Cómo se te pasó?
Es raro, se me pasó.
Que... Es raro que una chaqueta perteneciente al general Belgrano se te pase. ¿No? ¿Sabías que el general Belgrano es el creador de la bandera nacional? Me decía, me hacía llamados anónimos.
¿Pero qué?
A las 4 de la mañana sonaba el teléfono, yo atendía, ¿quién es? ¿Sabías que el general Belgrano es el creador de la bandera nacional? Pum, cortado. Clavado que era Dorio.
Bueno, no sé.
Él fingía la voz, pero no le salía. hasta que un día agarré y compré una más o menos parecida.
No hay parecidas.
Fui a una sastrería y le digo, mire, necesito una chaqueta más o menos como la del general Belgrano. Oh, me dice, el creador de la bandera nacional.
Sí, sí. Es cruzada, bueno, sí. Tiene mucho los botones,
bueno, grandes. Me trajo una. Dice, mire, muy parecida no es. Este es un traje de fila a fil de la Mundial en 1944.
Pero no, nada que ver, señor.
No es. No es parecido, pero... Ah, ese total.
¿Total qué? ¿Ese tiene
bueno,
que
devolver? No compré ese, pero compré uno azul, más o menos. Que me pareció... A mí me pareció que era el del general Belgrano.
Bueno.
¿Por qué no?
No, y porque no se parece, por ejemplo.
Entonces,
sería una razón.
Digo, tomá. Le golpeé la puerta. Tomá, le digo. Aquí tenés la chaqueta del general Belgrano. La miro... Me miró a mí, miró la chaqueta. Me dice, esta no es la chaqueta del general Manuel Belgrano.
Y claro, era evidente.
Pero me enojé igual.
¿Por qué se enojó? Si
y
ya
me
sabía.
Enojé porque uno se enoja cuanto más razón tiene el que le está diciendo algo.
Pero no puede
como,
ser.
¿Qué, dudás de mí? Le digo, así que, ¿qué hice yo? Perdí su... Está diciendo que yo perdí tu chaqueta.
Y bueno, pero sí.
Y que después fui a comprar otra y te traje una chaqueta cualquiera diciendo que era la del general Manuel Belgrano, creador de la bandera, loco.
Pero sí.
Me dice, sí, eso es lo que creo, dijo, subiéndose una silla.
Y está diciendo.
Nunca supe para qué, pero se subió a una silla. Así que te doy, dice, 2 días de plazo para que me traigas... La chaqueta, la mía.
Sí,
la, porque además dice, yo no la quise lavar nunca, lo mismo que no se lava la bandera.
Bueno, no es una excusa, señor. No es la bandera que no se lava.
Bueno,
y que... Pero no le dijo directamente,
ahí
mirá.
Y fue donde
la verdad
que... a Felipe Piña. Y digo, mirá, ¿dónde se puede conseguir chaquetas posta del general Belgrano?
Es que no hay una chaqueta posta del general Belgrano. Hay lugares que quizás tienen como disfraces
o cosas. Mirá, hay un mercado negro de las chaquetas. Digo, este era azul.
No, bueno, un mercado clandestino.
Eso quiso decir. Yo te puedo conectar con un muchacho.
Pero, Piña, ¿conoces a gente?
Sí,
¿a los malandras?
Sí, sí, me encontré ahí en Retiro, allá en la estación, pero no cerca de acá. Allá en la punta de la estación donde sale el primer vagón. Fui allá y me presenta un tipo, mira, dice, ¿qué te pasa? Me dice.
Pero qué gente pesada.
De entrada me pegó una piña. Dice, eso, discúlpeme, dice, no es nada personal, pero es para que vaya viendo quién es que domina acá la situación. Dice, la verdad, no lo quiero engañar, o mejor dicho, sí. Pero del general Belgrano no tengo.
Oh. Bueno, y entonces, ¿de qué estamos hablando?
Bueno. Digo, no, se va a dar cuenta, Dorio. Dicen, yo le voy a dar una. Mira, dice.
¿Es parecida?
No. Pero a lo mejor a él le va a gustar de otro prócer, dice.
Claro, eso está bien.
Claro, no le conviene otro prócer. Tengo acá... Mira, vamos a elegir, dice.
Ah, ¿tiene de distintos próceres?
Tengo incluso próceres extranjeros.
Ah, mire, algunos quizás se parezcan, porque si son de la misma época...
Me dice, tengo acá... Al general Ginó, al mariscal Ginó, que era mariscal de Napoleón, que murió loco. Oh, a esto le va a encantar a Dorio.
Sí, por él le gusta
y
más que
la
otra.
A mí también me interesa, porque yo pensé que a la chica esa que no me había dado bolilla, por ahí, viste, por afrancesados, por tilinguería,
sí.
Por esa cosa, le va a gustar. ¡Ay! Un mariscal de Napoleón que se volvió loco, qué sé yo. Me la llevé y la verdad que era una porquería.
Ah, bueno. No sería de un mariscal.
Para mí no era.
No era.
Porque también decía, tiende el asombro de caseros.
Pero no, señor.
Un alarde de caridad. Y Ginó no va a comprar la chaqueta en el asombro de caseros.
Pero por supuesto. No,
bueno,
todavía no estaba ni casero.
No importa cómo terminó el asunto, pero... Dorio dice, mira, desde este momento...
Y sí, se ofendió porque usted le perdió una prenda. Lo mismo que a veces ocurre, que uno devuelve cosas o las recibe con cosas adentro de los bolsillos que no son propias. cosas de la fiesta. ¿Qué hay? Un sándwich de miga.
Medio sándwich de miga.
Medio. Sí. Restos servilletas.
Pero yo le recordé otra que él había hecho, cuidado.
Ah, ¿también le sacó ropa?
No, ropa. Yo me había comprado un dedo Yamaha.
Ajá.
Un dedo japonés que servía para hacer gnocchi. Un dedo mecánico.
Un dedo suelto de...
Un dedo. ¿Nunca
dedo?
Un dedo.
Sí, pero fuera. Bueno, un dedo portátil.
Que se lo ponías para tocar timbre. Gente que trabajaba mucho con el dedo.
Sí.
Bueno, no importa para qué.
No, está un bien, dedo. Lo felicito.
El dedo Yamaha.
Sí.
Me lo compré, jugaba todo el día. La verdad que yo hacía mucho gnocchi, tenía una fábrica de pasta, con el dedo Yamaha duplicaba la producción de gnocchi.
Amén.
Un día tocan el timbre, ¿quién era? Dorio. Todo esto antes de este episodio. Disculpe que yo le estoy contando todo esto.
Un
pero
poco rencoroso.
El público también lo tiene que saber.
Bien, dígalo.
Me dice, préstame el dedo que tengo que ir a un programa de radio.
¿Y para qué lo quiere?
A un programa de televisión. Dice, le tengo que decir una cosa muy seria a alguien y lo quiero señalar con el dedo. Y yo soy de dedo chico, me dice.
Bueno, pero igual.
Yo si lo acuso con este dedo chiquito que tengo, va a parecer que es nada.
Claro,
en cambio, me pongo el dedo ese que tenés vos, lo acuso y el tipo va a ser culpable. Pero tráemelo, No me lo trajo más. Y... 3 años tardó en devolvérmelo el dedo.
Pero se le devolvió. Lo usó
y
3 años.
Y me lo devolvió de mal modo, porque yo fui un día a la noche tarde, le digo, y acá no me voy hasta que no me devuelvas el dedo.
Sí.
Me dice, ¿sabés lo que podés hacer? Me dice,
bueno, ¿cómo? no sé.
Y ahí ya quedamos mal. Bueno, ahora, ¿por qué? Lo que le quiero decir es que la amistad se resiente con los préstamos.
Y bueno, si uno no se hace responsable, sí, se resiente. Si uno cumple, no.
Así que yo no prefiero... andar desnudo, le digo.
No,
antes
bueno.
Antes que pedirle medio calzoncillo a Dorio.
No, bueno, pero eso es un poco exagerado de andar
sí,
desnudo.
Sí, señor. Porque no. Acá tengo.
Sí, se ve que se quedó con la espina
clavada. Me quedé con la espina clavada en otro orden de cosas.
Sí.
Bueno,
hay algunos mensajes.
Hay algunos mensajes de oyentes que quieren opinar sobre si piden prestadas prendas. Si las devuelven, si no las devuelven, si no poseen quizá las prendas en común, algunas damiselas pertenecientes a ciertos grupos, así muy gregarios.
Ah,
que
sí.
Hay una sensación de pertenencia. O sea, esas chicas que, chicos también, pero más las mujeres por ahí, a cierta edad pertenecen a un grupo y el grupo tiene tanta fuerza que le eligen los novios, por ejemplo.
Claro.
Entonces, por ahí un día te dejan y dicen, no, porque... mi grupo
lo decidió en asamblea. Se decidió en asamblea.
Claro, pelota negra para vos. Bien, vamos a leer esto.
Hay algunos mensajes de la gente que está acá que lo habrán puesto en una caja que no sé dónde está, pero creo que es aquella, no usted, sino la
acá. Susana dice que está muy emocionada porque estamos aquí.
Bien,
vamos a prender la luz.
Los de allá arriba no sé cómo tiran los mensajes, lo pueden tirar en
ahí está
y alguien lo recibe
muy bien. ¿A dónde está Susana? Lo dicho. Mensaje.
¿Dónde?
Falso.
Allá está, vive.
Anónimo, señor. Hola, Susana. Señor Dolina, gracias. Y todas estas cosas así, ¿no?
Acá le preguntan, ¿alguna vez hizo la gracia de hacerse el extranjero cerca del obelisco? Pregunta Pilar.
¿Qué dice?
Sí, se hizo el gracioso haciéndose pasar por extranjero en el obelisco.
Es raro. No, pero es un chiste fantástico. Por ejemplo, te hacés pasar por japonés... Eso lo hacían mucho en la televisión, en programas muy exitosos. Te hacés pasar por japonés y le preguntás a un tipo dónde queda el obelisco, y el obelisco está ahí, y todos nos reímos.
Bueno, sí, señor.
Y la industria florece.
Bueno, hay mensajes larguísimos, ¿eh? Casi cartas.
Entonces no los lea.
Espere, que le digo... Acá dice, mi nombre es Nélida, vine a verte con mi amiga Roxana... Las dos somos fans, queremos agradecerte por venir a Salta. Ja, ja, ja. Estoy salteando muchos párrafos.
Claro.
Tenemos bueno. Algunos de tus libros, te queremos mucho. También te seguimos en el Twitter.
Alexis y Miguel saludan.
Sigue.
Querido Molina, dice, Miguel Matías y José, te queremos saludar y que mandes un abrazo gigante a nuestro viejo querido. Toda una cosa así muy familiar y muy saludadora. Estas son Marilén y Manuel. Bueno, que son madre y hijo.
Bueno, aquí, por ejemplo... Ah, mira, instrucciones, esto no sé qué.
Muchos pedidos para el sordo, qué lástima. Ustedes habrán notado cómo estoy, ¿no? Así que va a ser difícil que el chancho chifle. Recuerdo el portezuelo, pedían. Qué hermosa canción, ¿no es cierto? Qué hermosa canción. Y también piden Araca Corazón, Golondrinas, que tal vez pueda cantarlo Manuel, o yo no sé, que me han hecho tus ojos, que no. Tiene una parte que canto yo, va a ser muy difícil. Gracias a todos.
¿Eh? Aquí Luis y José de la Quiaca dicen, te amamos, y lo escriben en un... miren, instrucciones para armar una lámpara, en 6 pasos, ¿eh? Está.
¿Instrucciones para...?
Para armar una lámpara.
¿Armar una lámpara?
Pero es más difícil interpretar
no,
de acá
es
que...
No, es facilísimo, hasta un niño puede hacerlo. Está bueno, ¿eh? Cuando tenga tiempo voy a armar una.
Creo lámpara. Que es una lámpara.
Alguien me dice que estoy esta vez, dado que Tucumán está a 1.256 kilómetros, diciendo que estaré a una distancia de 10 metros de la persona que escribe, estoy ahora 125.600 veces más cerca que de costumbre, y así.
Ajá. Y bueno.
Como si el sol estuviera solamente a... Y esto es una serie de cálculos interesantísimos.
Hola Alejandro y Patricio, querido, soy Damián, estoy muy feliz de estar aquí. Les cuento que cuando vine a comprar la entrada, encontré en la boletería a Miguel Ángel Cheruti, el cual me saludó amablemente. Cuando me fui, ingresé en la página del teatro y descubrí que la persona a quien había saludado en la boletería se llama Nito Artaza, no era Cheruti. Que hoy aprovecho que estamos solos para mandar un saludo a Cecilia Milone, dice, todos por el mismo precio.
Saludan aquí, Federico y Gabriela, parece que se ha quebrado la rodilla y vino igual con muletas. ¿A dónde está Federico?
Ahí, mire, mire dónde está.
Parece mentira, Federico, ¿eh? Ese es un ejemplo de abnegación.
Esos son oyentes, viejo.
Sí, señor.
¿Por qué no sacó allá arriba para estar más abnegado allá? Claro. Subí con la muleta ahí, mirá.
Bueno. Araceli, ¿qué tal Araceli? Bueno, pensar, decir, dice cosas a favor de nosotros. Muchas gracias a todos, ¿eh?
Aquí le dice...
Voy a leer este que es secreto, evidentemente.
¿Qué dice?
Es Rosario. Nos manda 2 cartoncitos, uno para usted
pero
y otro
era
para
secreto.
Mí, dicen lo mismo.
Era secreto.
Querido fulano, dándose la posibilidad afortunada, ¿usted se casaría conmigo? Dice, le dice a usted y luego me lo dice a mí.
¿Pero cómo?
Yo, ahora que se lo dijo a usted, sí. Solo no sé si me atrevería.
Aquí hay mensajes ya tipeados que vinieron de la casa en el Word, hicieron una tabla Excel, todos hicieron un mensaje. Por ejemplo, Sergio, que dice, el único motivo de mi presencia en este teatro es para esperarlo a la salida.
Es lo único que vale la pena de este programa.
Y después
siempre
cuenta,
lo mejor de cualquier evento está cuando te esperan a la salida, ¿no? Y qué triste cuando uno va a un lugar y sale con cara de me están esperando a la salida. Incluso, no un artista, digo, alguien
sí.
Que ha hecho alguna amistad en un bailongo. Y dice, bueno, me van a esperar a la salida. Y sale con cara de me están esperando a la salida. Es una sonrisa estúpida y esperanzada. No hay nadie a la salida. Bueno, vas a buscar más mensajes porque...
Voy a buscar más mensajes y de paso tengo que hacer unas compritas de ropa. Y en un ratito estoy con ustedes. Con permiso.
Apaguemos la luz, que es bueno este sonido. Podríamos hablar de espiritistas. En 1917, un misionero británico que vivía en China se leyó en noches de aburrimiento una biografía acerca de Ana Bolena, que había sido esposa de Enrique VIII y que fue, como saben todos ustedes, ejecutada en 1506 por adúltera. Le cortaron la cabeza. está todavía ahí en la Torre de Londres, el lugar ensangrentadito donde Ana perdió la cabeza. Este misionero que leyó la biografía de Ana Bolen se llamaba William Pakenham y al principio estaba interesado únicamente por Ana, pero luego fue estudiando con tanto fervor el tema que terminó por convertirlo en el asunto central de sus investigaciones y en aquello que más le interesaba en la vida: la decapitación de Ana Bolena en manos de su esposo, Enrique VIII, también llamado Charles Laughton. Cuando volvió a Inglaterra, recordemos que estaba en la China el tipo, se propuso rescatar la reputación histórica de una reina muy mal comprendida, y se propuso hacerlo a través del perdón de su esposo. ¿Cómo, dirán ustedes? Su esposo estaba muerto, sí, pero era la época del auge del espiritismo. Y se propuso convocar al espíritu de Enrique para que la perdonara. Buscó, eso sí, históricamente también, en busca de frases de perdón o momentos de arrepentimiento que pudiera encontrar en las crónicas, pero no lo consiguió. Y entonces trató de toparse con un fantasma que intercediera ante el fantasma del rey Enrique VIII para pedirle perdón postrero para su reina. Pero Pakenham no era medium, de modo que consultó a otros para hablar con los fantasmas. Fantasmas de aquel tiempo, el tiempo que estaba estudiando, el siglo XVI en Inglaterra. Pakenham conoció a Miss Clegg, una medium que lo ayudó. La primera sesión de las muchas que se realizaron marcó la pauta para las siguientes. Se acumularon hechos absurdos, experiencias dudosas, apariciones equivocadas. Parece que en una oportunidad apareció merced al llamado de Miss Clegg el fantasma de un viejo de pelo blanco, y dijo: mire, ¿quién es usted? Y el fantasma dijo: soy el padre de Ana Bolena, dijo con voz de Mario Matas. Pakenham pidió entonces al espíritu una descripción de Ana. Así que es el padre de Ana Bolena, hágame una descripción de Ana. Y el espíritu dijo que Ana era más bien regordeta y que, entre otras cosas, tenía manos muy bellas. Entonces, indignado, el misionero quiso golpear al espíritu, al que supo un impostor. La erudición de Pakenham le indicaba que Ana Bolena no podía tener manos muy bellas porque en una tenía 6 dedos. Es discutible si se puede o no tener manos bellas con un dedo supernumerario. El espíritu, antes de esfumarse, hizo una confesión y una disculpa que me parece de lo más extraordinario que he escuchado en las últimas 24 horas. El espíritu dijo que en vida se había dedicado a la impostura y que en la muerte no podía evitar esa condición de impostor, y estaba condenado a presentarse por la eternidad fingiendo ser quien no era. Es un personaje extraordinario. Está condenado a presentarse diciendo que es una persona que no es. La médium explicó a Pakenham que no era su culpa la intromisión de aquel fantasma impostor. Bueno, al final, Pakenham comprobó que Miss Clegg era una excelente médium, pero que convocaba a espíritus equivocados. Así que no fue más. En diciembre de 1922, Pakenham recibió una carta. 3 médiums muy importantes de Londres, Eleanor Kelly, Frederick Bligh Bond y Miss Hester Dowding, sabedores del interés de Pakenham, lo citaron para conversar. Y le dijeron que a través de ellos iba a poder contactar a los espíritus según el método que los espiritistas llaman escritura automática. Según este método, el médium, en trance, se transformaba en una especie de amanuense, de escribiente del finado. Bueno, empezaron una sesión en la casa de Miss Dowding en Chelsea. Y parece que el lápiz de Miss Dowding voló sobre una libreta de apuntes y quedó escrito: estoy aquí. Firmado Enrique Otao. La señora continuó escribiendo mientras Kelly y Bond continuaban hablando con el rey, con el espíritu. Empezaron a hacerle preguntas. Primera pregunta al espíritu del rey Enrique VIII. Le preguntaron si sabía que estaba muerto. Y el rey contestó: sí, lo sé. Es horrible. Bueno, algunos le dieron el pésame allí. Es curioso que le den a uno el pésame por uno mismo. Lamento mucho su muerte, su majestad. Bueno, gracias. Dijo también el rey: quiero que me digan qué es lo que hay, lo que ha pasado, porque no sé bien, pero básicamente, ¿por qué estoy todavía en un lugar tan oscuro?, dijo el rey. Pakenham creía certificar al leer eso, digo al leer porque estaba, eso era lo que escribía la mano servil de la médium, ¿no? Pero Pakenham certificó entonces que Enrique estaba castigado por sus crímenes. El lápiz continuó, y el rey dijo que su hija Isabel, la hija de Ana Bolena, no significaba nada para él. Lo dijo así, empezó a conversarle cualquier cosa, ¿no? Cuando se le advirtió que esa hija se había convertido en una reina extraordinaria, contestó que no lo podía creer. Bueno, usted sabe que los espíritus suelen andar, como los personajes de los sueños, atrasados de noticias. No saben que uno se ha muerto, no saben que el otro ha sido rey. Los personajes de nuestros sueños también. No saben ni que se han muerto ellos mismos. Y hablan, siguen su vida cotidiana. Y uno está en el sueño ahí, se encuentra con el finado fulano. ¿Qué hago? Le digo, ¿no? Bueno. Pakenham le dijo a Enrique que el derecho divino de los reyes no tendría peso el día del juicio final, así que era conveniente que se arrepintiera de haber mandado a cortar la cabeza de su mujer. Y el rey se enojó. Escribió con trazos muy gruesos a través de la médium: yo no lo oiré. Usted es un estúpido, un bribón de taberna que se divierte a mis expensas porque estoy muerto. Ajá, te haces el piola porque estoy muerto. De no, otro gallo nos cantara. Me gustaría mucho mandarlo a ejecutar, dijo por ahí. Pakenham explicó a sus compañeros que Ana Bolena había dicho en el cadalso: Dios salve al rey. Y explicó que él, como canónigo, aunque hubieran pasado 400 años, estaba obligado a responder a esa súplica. Le parecía que el hecho de haber dicho Ana Bolena: Dios salve al rey, significaba como un pedido de perdón para el rey. Yo tengo malas noticias para Pakenham. No estaba hablando de Enrique, Ana Bolena, sino de la institución real. Dios salve al rey significa Dios salve a la monarquía inglesa, eso quería decir. Pero no importa, sigamos adelante con esta historia. Pero la comida la tengo acá. Bueno, el caso es que siguieron las sesiones de espiritismo, pero no tenían suerte. Cada vez que hacían contacto con Enrique, el rey, en vez de pedir perdón, de arrepentirse de alguna manera, aparecía insultante, no quería salir de su oscuridad, no reivindicaba la figura de Ana Bolena de modo alguno. Finalmente, después de mucho hinchar, meses después, con gran esfuerzo, en una sesión, se juntaron un montón de tipos de aquella época. Enrique VIII, toda su reina, las seis, Wolsey, que era su ministro, Tomás Moro, que también fue su víctima, todos ahí. Entonces, bueno, empezaron los espiritistas, ya no con un lápiz, sino con varios. Y copiaban voces del más allá. Y se le dijo a Pakenham, le dijeron los tres médiums, que Enrique VIII quería hacer público sus arrepentimientos frente a sus esposas, sus funcionarios, pero que eso le iba a costar un dinero. Pakenham abrazó emocionado a los médiums y seguro de haber cerrado un hecho funesto de la historia, bendijo a todos los espíritus presentes, otorgó a Enrique como canónigo el perdón y más tarde pagó muy contento la ayuda que le habían brindado los espiritistas, sabedor de que ese dinero era poca cosa al lado de la resolución póstuma de aquel problema histórico. Bueno, se gastó bien la plata, se gastó bien la plata. Después se fue a su casa y empezó a escribir un libro acerca de este episodio que venía a clausurar la historia de Enrique con sus 6 esposas. El libro de Pakenham se llamó La historia de los Tudor, y aunque se publicó a mediados del siglo XX, ya no lo recuerda nadie. Y esta es la historia del pobre Pakenham y su intento por redimir a Ana y perdonar a Enrique. Yo voy a dedicar esto a Swedenborg, que nos trajo esta idea de que los muertos, cuando mueren, creen que están vivos. Swedenborg, ustedes saben, visitó el cielo. Fue abordado en Londres por Dios mismo. Un día venía caminando, a la noche, tarde, se le acerca un tipo y le dice, soy Dios. ¡Qué suerte tienen algunos! También me gusta de esta historia que acabamos de contar, el fantasma que estaba condenado a ser siempre un impostor, a presentarse siempre como uno que no era. Tal vez me guste ese personaje porque me identifico bastante con él. Y, a la mejor de todas, la médium. La médium que de verdad tenía poderes, pero convocaba espíritus que nada tenían que ver con la historia. Estaba hablando con Enrique VIII y se presentaba el mariscal Rommel, que en ese entonces ni siquiera estaba muerto. Me pregunto ahora, ¿lo habrán perdonado a Enrique? ¿Estará en el cielo o en el infierno? ¿Y Ana Bolen se habrá reunido en el más allá con su esposo, pregunto, y con su cabeza también? ¿A cuál de las 6 esposas quería Enrique realmente? A todas. ¿Qué es esto? ¿Por qué elegir una? Bueno, qué cosa. Son muchas preguntas, me parece a mí. Demasiadas preguntas. Incluso hay otra. ¿No seremos nosotros también personas equivocadas? Personas que están contando esta historia y es una historia que no deberíamos haber contado. O tal vez somos personas que ustedes no estaban esperando. O tal vez somos personas que no somos quienes creemos ser. Demasiadas preguntas, preguntas cuya respuesta solo Dios sabe. 1, 2, 3.
Yeah. primavera. El mundo no muestra nada. Ambos ojos sin mirada. Solo Dios sabe nuestros destinos. Solo Dios sabe nuestros destinos.
Solo Dios sabe nuestros destinos.
Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Por ahora, 5 minutos, la temperatura actual 9 grados 4 décimas, humedad 75%. Las empresas transportistas de cargas levantaron el paro. El presidente de la Confederación Argentina del Transporte de Cargas, Ramón Jatip, afirmó que aceptaron la tarifa única para todo el país de 90 pesos por tonelada para los primeros 10 kilómetros. Sostuvo además que después se dará entre un peso 20 y un peso 30 por kilómetro, de modo que para un trayecto promedio de 200 kilómetros el transporte costará entre 380 y 400 pesos por tonelada. La Fiscalía de La Plata pidió que se anule el tope de 400% a la suba del gas. Señaló que si fueron nulas las resoluciones anteriores por falta de audiencias públicas, esa medida se extiende a las disposiciones subsiguientes. En tanto, la jueza Martina Fons falló a favor de un pedido del intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, quien dio detalles de la solicitud a la justicia.
Se retrotrae a la tarifa que pagaban antes del aumento, que tenía que ver con esa política de un Estado que a partir del subsidio cuidaba fundamentalmente al que menos tiene, ¿no? Y hoy un trabajador con una familia tipo va a trabajar y es para viajar, el salario, para comer y para pagar la luz del gas. Me parece que el futuro que tenemos de construir para los argentinos tiene que ser de otra forma, ¿no? Nosotros vimos facturas en el caso de algunos barrios, como la zona de Barrio Libertador, en Villa Tesel, en donde antes del aumento del gas se pagaban alrededor de 800 pesos y nos llegaron a de 5.000, facturas de jubilados, ¿no?
Internacional.
Brasil anunció que desarticuló una red de terroristas del Estado Islámico. La policía detuvo en San Pablo y Paraná a un grupo de 15 personas que planeaba ataques en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.
Deporte.
Fútbol empató la selección olímpica ante Colombia en Miami. El equipo del Vasco Larticochea igualó 0-0 con el combinado cafetero. Caleri erró un penal en el primer amistoso antes del torneo de Río de Janeiro. El próximo amistoso de la selección olímpica será el domingo, también en Miami, frente a Haití, y cerrará su presentación el 28 de junio en Puebla contra México, ganador de la medalla de oro en la edición de Londres 2012. Temperatura actual 9 grados 4 décimas, humedad 75%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
En Paparazzi, Florencia Maggi espera un hijo de Ale. La rubia muestra por primera vez su pancita de 2 meses y recuerda el día a día de su relación con Matías. Él salió por primera vez de la clínica para almorzar con su madre y aseguró: si ese hijo es mío, pienso hacerme cargo. De novela. Además, el posoperatorio de More Real. La nata presenta a su novia de 28 años. Susana estafada en Miami. El estado de ánimo de Raquel Mancini. Y toda la farándula está en Paparazzi.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Sergio Burstein, integrante de la Asociación 18 de Julio de Familiares y Amigos de las Víctimas del Atentado de la AMIA. Mauricio Macri, presidente de la Nación, esté hoy. No lo había hecho en los 7 años como jefe de gobierno porteño, pero lo que hoy como presidente de la Nación esté en el acto que se va a desarrollar a partir de las 9:30 ahí en la calle Pasteur.
Lo que digan no es importante. Lo que hay que observar de aquellos que tienen el poder de decisión, el poder de aportar desde el lugar en que ocupan en el Estado alguna medida, alguna resolución para que se resuelva esto que hace 22 años está escondido bajo los escombros, el manto de impunidad, es lo que importa, no lo que dicen, sino lo que hacen.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Fusiones, un espectáculo único de música y artes visuales creado entre madre e hija. Sábado 23 de julio a las 21 en Circe, Córdoba 4335, Palermo. Fusiones, una idea original de Claudia Levi y Mayra Luna. Entradas en venta en www.circefabricadearte.com.
Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital, 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
Pero qué tarde, qué es Nelson. Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego.
No, pero seguro, qué problema. Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos finalmente en Tucumán, señores.
Sí,
queríamos tanto venir y estamos aquí en el Teatro Mercedes Sosa, pleno centro de Tucumán. Qué bueno. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Compórtese como un príncipe en el avión, usted que es un cerdo. Nuestra habitual sección destinada a comportarse en sociedad. Pero hoy tenemos una guía útil para que tú, oyente de este programa, o mejor dicho, oyente de este programa, te conviertas en un pasajero modelo.
De lo que sea también, ¿no? No solo de aviones,
no,
puede
de
ser...
No, de avión, ¿por qué de lo que sea? Ah, estamos todos hablando de aviones, señor.
Ah, bueno,
nuestro
no,
equipo de producción estuvo 2 meses trabajando en la aerolínea y usted me dice... No, de aviones. Hemos viajado en aviones, la gente se porta mal en los aviones.
¿Y pero cómo se va a portar?
Escupe en el piso, escupe.
No escupe, señor.
Trae muchas valijas. Las pone en cualquier lado, las pone.
Eso tiene que ir a bodega, señor. No puede viajar con
no
eso.
No me importa, señor.
No puede poner
se mete eso en el baño y no sale más. Y uno tiene que empezar a las patadas. ¡Ey!
¡No!
¿Cuál es la mejor...? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo voy al baño?
Sí.
Disculpe mi ignorancia, porque nunca me ha sucedido.
No, está bien.
Pero supóngase que yo vaya al baño y está ocupado el baño del avión. No hay tantos baños por cabeza.
No.
Aunque me preguntara usted para qué quiere uno un baño... En la cabeza.
No, por cada uno se refiere, por
claro,
cada persona.
Es una, es una manera de una sinécdoque. Bien, está ocupado el baño, el tipo no sale. Yo bueno. espero, no sé, media hora.
¿Media hora?
Bueno, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, media hora.
¿Media hora?
Bueno, 5 minutos. Bueno, ¿en qué momento yo debo empezar a golpear,
no.
a gritar?
Nunca.
A llamar al motorman.
Puede llamar, no, al motorman, no, al piloto,
no sé,
el comandante.
Que viene en este caso.
No, igual el piloto no, porque vio que cierran la puerta, no, usted no puede entrar a la cabina donde...
Bueno, pero en última instancia la máxima autoridad de un avión, ¿quién es? El referee.
No.
No, el piloto, digo.
Sí,
¿el
pero...
piloto puede cazar?
¿Cazar en qué sentido?
En los barcos caza.
¿Cómo va a cazar un piloto? De...
Bueno, no es el equivalente a contemporáneo.
No es un juez, no es un juez.
Bueno, el capitán de un barco tampoco es un juez.
No, señor, no se
puede. ¿Pueden cazar los capitanes de los barcos todavía?
Creo que no.
¿Y qué clase de barco? Por ejemplo, los de buquebús pueden cazar.
¿Cómo va a cazar? El tipo ni sabe, está... Usted por ahí dice un transatlántico en aguas...
No hay muchos jueces en buquebús, sin embargo.
Sí, pero como pasajero.
Ah, bien. Bueno, no importa. Vamos a ver qué dice aquí. 10 consejos sobre el buen comportamiento a bordo. Primero,
sí.
¿Qué pasa con el apoyabrazos?
¿Cómo que pasa?
¿A quién le corresponde el apoyabrazo, loco?
Bueno,
es un divisor de asiento. ¿Y cómo es? Vos apoyás el codo y ya te ganó de mano el otro tipo.
Bueno, ¿pero por qué? ¿Va a apoyar las dos manos como un
bueno,
rey?
Bueno, pero
¿quién
tiene derecho?
Sí, pero si ya lo tiene apoyado su compañero circunstancial.
Sí. Usted, el primero.
El primero. El primero
si
que
por
apoya...
por un momento la... él ponerle para rascarse el tobillo opuesto... al apoyabrazo.
Sí.
Saca el codo.
¡Tuc!
Usted inmediatamente te tiene que ir junándolo durante el vuelo. Cuando aploca, ¡pa! Le metió el codo.
Sí. E
incluso lo enfatiza mirándole a los ojos y haciéndole así.
Aunque está calambrado ahí.
La.
Si no, le tira una moneda para que se agache.
Para que
el
se
otro
agache.
Lado.
Pero lo que no vale de ningún modo es
codear.
Y mucho menos aprovechar si hay una dama de buen ver.
Sí.
A nuestro costado, para socolor de que el apoyabrazos es público, apoyar así su brazo, su mano y tomarle un dedo.
¿Por qué un dedo?
Y acariciárselo sugestivamente mientras la mira y enarca las cejas.
No, señor.
Todo eso está rigurosamente prohibido.
No está escrito que está prohibido, pero no corresponde.
Evidentemente. Tampoco. Hay que obligar a conversar. ¿Es obligatorio conversar con el pasajero que usted tiene?
No, pero salvo las cosas de rutina y con permiso.
¿Cómo rutina y compromiso? No tengo ningún compromiso
no,
con nadie.
De rutina, usted le pide con permiso, no compromiso.
Ah, compromiso. Y sí, no le va a pedir compromiso a alguien.
No.
Mire, el destino nos ha unido, estamos en asientos contiguos. Es hora de que tomemos un poco de compromiso con la relación.
No, señor, mi compromiso...
¿Sabés qué les pasa a los hombres? Que rehúsen el compromiso, rehúsen. Lo rehúsen con H.
Pero no, con ninguna letra, señor. No se trata de comprometerse ahí en el avión.
Usted lo dijo.
Yo le digo que...
dando razón. A mí también me parece que es una estupidez.
No, pero señor, no me da la razón.
Tengo que defender a usted.
Usted dice, con permiso, qué se va a servir, que... Por ejemplo, si usted...
¿Cómo que se va a servir?
Sí. Vio que pasa la azafata. Son tres tipos.
Nunca me preguntaron qué me voy a servir. Ya te dan lo que tienen estipulado.
No, pero le pregunta, ¿qué va a tomar?
¿Qué hay? Tenés que preguntarle.
Tenemos.
¿Qué
querés
que le diga? A mí tráigame un licuado de ananá. No hay, dice, porque no podemos poner la licuadora.
No,
porque
tenemos.
Hace mucho ruido.
Tenemos agua sin gas y... agua con gas.
Bueno, no me importa. Igual no quiero conversar con nadie.
¿Pero cómo no te quiere conversar con nadie? ¿Sabe lo que le pasa a veces, ahora que usted mencionó el tema del avión y la convivencia con quien le toque al lado? A veces le abren arriba en el techito, tiene para el aire, para abrir y que le salga.
¿Qué es eso?
Que le salga aire.
¿Es el tipo, sí, que le sale aire particular?
Claro, particular. Ah, pero hay gente
no
que.
No sé hacerlo. ¿Y vos, por ejemplo, que te lo podés graduar para que te caiga exactamente
no,
en un lugar?
No, ya está orientado. ¿Está orientado? Pues,
¿ya está orientado o vos podés buscarte? Porque a mí me gusta mucho ponerle que me caiga justo aquí.
No, señor.
En el hombro, medio en el hombrito. Entonces me lo voy.
No, no,
ahí
no.
Ahí lo tengo.
Está calculado para el tercer ojo, para que le peguen el tercer ojo.
¿Qué tal?
Como en los chakras. Pero hay personas que no distinguen cuál es cuál y le usan su agujero.
Ah.
Le mueven.
Cada uno en el suyo y Dios en el de
sí,
todo.
Sí, señor.
Es nuestro lema.
Entonces le empieza a echar aire de su agujero. Y dice, ¿sí? Esto no funciona bien. Y usted le está volando, está comandando en moto.
Claro,
le da los pelos para atrás. Por eso que cada uno tiene que ocuparse de su lugar. ¿Usted qué le tocó, por ejemplo? El 12B.
Me tocó el del medio, que es el peor asiento.
Bueno, el 12B. Entonces usted tiene a diestra y siniestra.
Claro. Me tiran ahí los dos tipos.
Sí.
Me ganan los apoyabrazos los dos tipos. Se me levanta el de un lado, se me levanta para ir al baño.
Sí.
Cada 10 minutos.
¿Cada 10 minutos?
Sí, sí. Aquí no sabe quién es. Bien.
Hay otro, y después el de atrás. El de atrás. ¿Por qué se agarra?
El de atrás es el que me hace.
Se levanta y se agarra así.
Sí, y me tira pata para arriba. Y si no, me pone el pie abajo del asiento, me pone. Y se rasca el empeine. Y yo siento como una cosa y lo miro y le hago.
Bueno.
Le hago como diciendo, ¿qué tal? Por lo menos saludá.
Es un viaje largo. Es muy importante.
Una cosa que le quiero preguntar,
sí.
¿No? Yo suelo viajar mucho con mi novia.
Lo felicito.
Y bueno, así como cuando vamos en colectivo, vamos al cine, nosotros nos besamos, vamos, nos acariciamos. Somos grandes, ¿no?
Bueno, sí, señor, bueno.
Bueno, en el avión también a mí me gusta,
bueno,
especialmente en los vuelos largos.
Puede dejar pasar una oportunidad también, ¿no? Puede.
Hay un vuelo largo, están los tres asientos allí. Estaba mi novia, yo empezamos, ¿qué tal, amada mía? ¿Qué te parece si te quitas ese vestido? Que nos ponemos un poco más cómodos.
Pero más cómodos, sí.
Ahora, eso en el avión está bien visto.
¿Cómo va a estar bien visto?
El tipo de al lado está muy cerca, porque los aviones
pegado.
Tienen asientos muy chiquititos.
Está más cerca que ustedes,
¿no?
Novia.
No sería un poco. Porque lo mejor sería pedirle que salga a dar una vuelta.
¿Y a qué dónde va a dar una vuelta si no hay espacio?
Claro, ¿por qué no va un poco para adelante, al baño?
Ni le digo si al tipo le tocó en el medio de ustedes dos, porque a veces veo que le toca separado.
Y le pido que me lo cambie.
Sí, pero señores, por ahí no quiere.
Estamos de novios.
Por ahí no quiere.
Estamos de novios, nos gustaría sentarnos juntos. ¿Por qué no va usted del pasillo a la ventanilla? Le damos el eje.
No, pero ¿sabe qué? Yo soy fóbico a la ventanilla y a los pasillos. Necesito estar en el asiento del medio. Es una manía que tengo. Es un trastorno obsesivo compulsivo. No lo puedo superar, señor. Discúlpeme, pero tenemos que viajar así.
Entonces usted se da vuelta y le dice al de atrás. ¿Por qué ustedes dos que están acá atrás no nos cambian el asiento?
No se puede estar cambiando.
¿Cómo no se puede estar cambiando?
No se puede.
Sí, se puede estar cambiando.
Y además,
señor,
atrás.
Estoy enamorado, nunca vi a un hombre enamorado.
Mire, no puede esperar.
Ah, claro.
No puede esperar.
¿Cómo se ve que usted no sabe lo que es el amor?
Pero, señor, atrás.
¿Sabe qué le pasa a usted? No sabe lo que es el amor, Melán.
No voy a saber, querido. Estamos en un viaje, es media hora de viaje, ¿no puede aguantar?
No.
¿Media hora? Atrás hay otra pareja, además.
Sí, pero no me gusta.
Bueno, pero no, eso no se trata de eso. No puedo estar moviendo a todo el avión.
Bueno, ¿cuál es el protocolo, digamos, a la noche, cuando hay vuelos nocturnos y se duerme?
Todas las luces apagadas. Ahí lo mismo, al lado del agujero que le mencioné, el del aire, ¿se acuerda?
Sí.
Ahí está la luz individual.
Si usted, hay una luz, ¿no?
Hay una luz también que le da a donde, al tercero, aprende, todo
y
le da acá.
Te empiezan a interrogar.
Sí, es así.
Justo al ojo y digan, ¿a qué hora estaba? No, mejor dicho, ¿dónde estaba a las 17:30 ayer?
No, y si usted quiere leer, tiene que apuntarle justo donde le da cada.
¿Qué vas a venir a leer en
va
el pasar. Avión?
Y señor,
no lees
señor,
en tu casa.
Pero el señor, ese, por lo menos lee las 50 instrucciones.
50 años le diste medio libro y ahora se te ocurre leer.
Sí, señor. Las instrucciones de emergencia. Hay que leerla. Ah, eso sí, eso es un tema muy importante.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. Si le toca la puerta de emergencia, hay una fila que está en la puerta
sí,
de emergencia.
Sí, si te agarran y te melonean.
Le dice.
Mire, dice, ustedes tres están acá en la puerta de emergencia. Cuando el avión se caiga...
No le dicen así. Le dicen
que... El que va a tener que abrir la puerta para que salga los sobrevivientes es usted.
Sí, mire, ya empezamos.
Siempre y cuando sea uno de ellos. Sí.
No, le pide, por favor, si puede leer... la cartilla de emergencia para que sepa cuál es el protocolo.
Ajá.
Por dónde se procede.
No la encuentro, la cartilla de emergencia. A ver.
Fíjese que está ahí. Usted está en el asiento de la fila de emergencia.
A ver, el Kama Sutra.
No. No es ese, señor.
Ah, y alguien lo dejó aquí.
Y bueno, pero no se
trata. Mira esto. ¿Esto para qué? ¿Para abrir la puerta de emergencia?
No. Son otros dibujos, señor. Ah, no son esto.
¿Así cae la máscara de emergencia? Para...
No, cae de...
¿El cinturón? Bueno, muy bien. Sí.
Entonces usted tiene que saber cómo tiene que proceder para cada... para la circunstancia de emergencia. Vamos. ¿Usted qué hace, por ejemplo? ¿Caen las mascarillas?
Bueno, pero hay personas que son muy maleducadas y se ponen delante de las azafatas
sí.
Cuando están haciendo todos los visajes.
Sí.
Eso yo, de aquel se le ponen adelante y le hacen burla.
Le hacen burla por los gestos que hacen.
Le hacen así, qué sé yo.
Son mimos, son los mismos que están
mimos.
Ahí.
Cuando viajan mimos se paran delante sí. De las azafatas.
Y pasa así.
Uy, en caso de emergencia.
¡Oh! ¿Están esperando?
Tendrían que poner mimos. Sí. Tendrían que poner mimos.
Están esperando la parte de la cuerda, lo mismo. Sí. Veo que... Me sale, ¿no? Sí.
Antes de ponerse usted la máscara,
la
póngase la niña. Extraordinario. Bueno. La comida, buenas tardes. ¿Qué clase de comida hay acá en este avión? ¿Qué hay para comer en este avión?
Bueno, usted
ya está... sé que todavía no la traen la comida.
No.
Pero la verdad que me subí con un poquito de hambre. ¿No me podía ir sirviendo un sanguchito para engañar el estómago?
No, mire, si usted salvo si usted viaja en primera clase.
¿Ya ve que no?
En primera clase...
Viajó en segunda porque ustedes le dicen así. Ni siquiera tiene el coraje de decirle segunda. O tercera, le dicen clase turista.
En primera nosotros damos una copa de bienvenida.
¿Qué? No entendí lo que decía.
En primera damos una copa de bienvenida. Ajá. A cada uno que llega.
¿Al piloto también?
No, al piloto no, señor. Una copita de champán.
Oh.
Le decimos un champú.
Y parece.
Pero sí, claro. Vamos, ponete con un champú antes de despegar.
Hablando de champú, ¿el baño de primera es el mismo que va de Pinotea?
No.
Sí, sí.
Ah, sí, está en el límite, está ahí en la frontera.
Bueno, porque...
Y bueno, no hay lugar.
Por lo que vale un pasaje de primera, yo pensé que iba a poder bañarme.
Sí, sí.
Es un viaje a Madrid.
Sí.
¿Qué le parece pegarse una enjuagada al cruzar el Ecuador? ¿Por qué no,
se
me puedo bañar yo?
Dar señor.
Un rico baño de inmersión en primera clase.
Sí.
Así con el agua que
hace, la agüita.
Que dobla se vuelca toda.
No, además, imagínese el tanque de agua que tenemos que tener en el avión.
Sí.
Si todos se van a duchar, van a hacer hidromasaje.
Usamos la misma agua, señor.
¿Pero cómo van a usar la misma agua?
Sí, claro. Tenemos a buenas tardes. Lo mismo que usamos, el aire acá se va reciclando.
Bueno, no.
El aire que usted se está respirando ahora,
sí.
Me lo respiré yo hace 10 minutos.
Sí.
O no se da cuenta.
Espere que le abra su agujero y va a ver lo que sale.
Podríamos hacer lo mismo. La vamos renovando y filtrando, sacando lo más grueso, digamos.
No, pero.
Y después vuelve a salir por la misma canilla. Usted ni se da cuenta. Le parece que es otra agua. Y todos ahí nos bañamos. Dos veces en el mismo río.
No puede ser, señor. Además eso no ocurre en los aviones. En el avión le pasan con una, le dan...
¿Con una qué?
Un papel mojado, llamémosle, una toallita húmeda, se dice. Y usted se lo pasa...
Claro, todo la misma toalla.
No, todo la misma, no. Ah. Cada uno eso. Y usted siente una sensación de que está despejado, como que si se hubiera bañado y no se bañó nada, se humedeció un poco la piel. Ah,
y no se puede llevar muchos de esos para casa después.
¿Y qué? ¿Se va a andar pasando?
Y para ahorrar ese trámite del baño diario que tanto nos demora en el progreso personal.
No, bueno, señor. Corresponde un baño diario como norma de higiene básica.
Bien. Si usted tiene miedo de golpe en el avión.
Sí.
¿Qué hace?
Hay casos, ¿eh? Hay casos que
tienen, sí, yo sé que hay casos,
miedo a volar.
Yo como miedoso, ¿qué puedo hacer? Le digo al tipo de al lado, al que me apoyaba el brazo. Digo, mire, señor, tengo miedo.
No,
mejor
no,
a la azafata o algo. Le abrazo y le digo, tengo miedo. Tengo miedo y tengo miedo.
No, primero tiene que tratar de distraerse con otra cosa. No piense que está en un avión a 10.000 metros de altura.
Usted cada vez que tiene miedo se distrae con otra cosa.
Se tiene que distraer con otra cosa, sí.
El niño también, ¿no?
El niño también.
Cuando no tiene miedo a la oscuridad, y pero no se puede distraer con nada porque no ve.
Bueno, pero usted le muestra, le prende la luz y le dice, mira, ¿ves dónde están las cosas? Bueno, ahora voy a apagar la luz. Apaga la luz.
Ajá.
Llora, el niño grita, tiene miedo. La vuelve a prender y dice, ¿ves que las cosas no se movieron de lugar? Acá están.
Y el niño más fuerte.
No, ¿por qué más fuerte?
Porque es un niño, señor.
No, señor, se calma el niño ahí.
No, bueno, usted dice entretenerse. Nosotros acá en esta aerolínea,
sí.
Para eso damos películas.
Está muy bien.
Damos películas, damos Aeropuerto 77.
Pero no, sí.
Catástrofe en el aire y la vida de Carlos Gardel.
No. Dan películas de otra clase de películas, historias, sí, de amor, películas de Campanella también.
¿De Campanella hace películas de catástrofes aéreas?
No, no hace de catástrofes aéreas. Pone Luna de Avellaneda, Luna de Lanús, Luna de Domínico. El secreto de tus ojos, el secreto de tus labios.
Médico, ¿qué pasa si uno se enferma arriba del avión?
Está todo preparado.
Yo, por ejemplo, voy ahí y de golpe me siento mal. Siento mal, me enfermo, qué sé yo. Chao, me agarré apendicitis.
¿Cómo se va a agarrar apendicitis?
¿Cómo?
Justo.
Me lo puedo agarrar en cualquier lado.
¿Por qué, señor? Justo se lo va a agarrar ahí.
Sí, porque me lo agarré en el avión.
Bueno,
señor,
pero...
Está,
¿y,
me lo agarré?
¿Y lo sintió
en
ahora?
En el punto medio del océano.
¿Pero por qué?
Estoy cruzando el océano para ir a Madrid. A 6 horas de Madrid, a 6 horas de Buenos Aires. Apendicitis. ¿Me tiene que operar? ¿O me quedo ahí?
No, no puede ser.
Elita, o me tiran por la ventanilla o me operan.
No,
me imagino que tienen un quirófano ahí.
No hay quirófano.
En el avión. Dice que un quirófano chiquito, tampoco vamos a tener, ¿no es cierto?
No, bueno.
Bien. En general, lo que hacemos, buenas,
sí,
tardes,
buenas tardes,
es sacamos a 2 o 3, los que nos caigan peor, los echamos, sacamos el asiento, y en 1 de 3 lo tiramos al tipo... Y lo operamos.
¿Pero cómo lo va a operar ahí?
¿Dónde quiere que lo operemos? Estamos aquí, señor.
Bueno, sí, pero está...
¿Poca asepsia? Poca asepsia.
Es muy poca asepsia. Ay,
poca asepsia. ¿Sabe qué hacemos? Le damos bien alto.
Sí.
Le decimos al piloto, llévalo bien, bien, bien alto, que se mueran todos los gérmenes.
Pero no, pero qué todo. Adentro es lo mismo, la presión de la...
O sea, cuando calcula que los gérmenes se murieron, bajamos, y ahí, asepsia perfecta.
No hay asepsia perfecta.
A ver si entre los pasajeros hay algún médico, sí, ya que estoy yo.
No, ¿y qué? No, 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 pues no. No se escupe las manos un médico para operar, se lava de otra manera. ¿Cuál es su especialidad?
Otorrinolaringólogo.
Bueno, pero el apéndice no está en la garganta.
Lamentablemente. Lamentablemente, porque si no sabría bien, ¿eh?
Bueno.
Yo tengo una idea más o menos de dónde está.
No, pero usted más
porque
o menos...
en medicina vemos todo.
Y sí.
Vemos también las capitales del mundo.
No ven las capitales del mundo, eso lo ven antes. El mejor de los casos. Primero, si usted va a operar el apéndice, lo va a extirpar, lo va a sacar.
Lo voy a sacar, sí, ¿qué tal?
¿Usted lo reconoce? Si yo le...
Al tipo sí lo reconozco.
No, no, no. Yo le pongo acá arriba de la mesa...
Sí.
Un apéndice.
Ajá. ¿Para qué?
No. ¿Usted es capaz de distinguir entre un apéndice, un intestino, llamémosle? Es muy distinto un intestino, pero un pedazo de otra cosa.
No va a haber otra cosa. Equivocarme me puedo equivocar como cualquiera.
Y bueno, pero...
Es cierto, porque la primera sorpresa que yo me llevé cuando hice mi primera operación, sí, aprovecho para contar anécdotas de mi profesión de médico.
Bueno, señor, pero estamos en un vuelo.
El señor se está muriendo.
Sí.
Cuando abría un cristiano, le faltaba la rayita con los nombres de las cosas.
¿Qué nombre? No tiene
nada. La lámina de los libros decía estómago, esófago, sí, intestino delgado.
Claro, no viene.
Intestino grueso, que esto, que lo. Y con una rayita y letra, escrita. Y fuimos, abría el tipo y no hacía nada.
No, señor, no, ¿cómo va a tener
acá situación? Para mayor seguridad tendría que decir.
No dice, no te... ¿Usted cree que tiene carteles adentro?
Yo pensaba eso.
No, señor.
Pensaba que estábamos en un mundo serio.
Los órganos son así y a veces tampoco son como en la lámina, porque está todo como manchado de sangre.
¿Yo? ¿Qué me dice?
Bueno,
sí, digo, pero acá no hay prolijidad. En las láminas te lo hacen incluso todo de distinto color.
Sí.
Y la resaltan un poco.
Pero ¿sabe por qué?
El vaso te lo hacen medio violetita.
Sí. ¿Sabe por qué? Porque los hacen y lo dibujan lavado los órganos, como que los hubieran lavado y lo vuelven a poner.
Claro.
Entonces estás sin sangre, bueno, sin mucosa.
Entonces, sí, hay gente que tiene todos los órganos, es gente descuidada con sus órganos.
No, bueno, descuidado no, están
y los tiene mezclado como así, como...
No, están puestos más o menos todos en el mismo lugar.
Bueno, en y general. Si le deja hacer la operación,
no, pero
¿quién es?
¿Cómo va a ser la operación?
¿Quién es?
Yo soy el responsable de la cabina, señor. El comisario de a bordo soy yo. ¿No me ve el uniforme?
Ah, sí.
Qué bueno.
No, pensé que era de la policía.
No, señor, somos así, tenemos este uniforme.
Bueno, muy bien.
Le pido, por favor, que ocupe su posición. Usted era un señor que estaba en la...
Soy médico, señor.
Sí, bueno, un señor. Es un médico, es un señor.
Bueno, muy bien.
Usted estaba en el asiento del medio de la fila de emergencia, al lado de la pareja que...
Sí, efectivamente. Bueno. Y yo fui el que golpeé la puerta del baño...
Bueno.
Durante casi 15 minutos... Infructuosamente, señor.
Bueno, le pido por favor...
¿Y ustedes tienen baño así para los que manejan, así, para los macanudos?
No, macanudos no, tenemos un baño de la tripulación.
Baño de oficiales, digamos.
De tripulación, señor.
Ah, que sos piola.
No, pero ¿cómo piola? Tenemos un baño de la tripulación porque tenemos...
Yo nunca lo vi, el baño de la tripulación.
Sí, yo sí lo vi.
Para mí el tipo va al mismo baño que vamos todos.
No, ¿y sabe qué tienen los de los vuelos internacionales, que también lo vi?
¿Qué tienen?
Tienen un dormitorio los pilotos.
¿Cómo van a tener un dormitorio? Y tienen que manejar el avión.
Sí, pero se turnan. O está uno, después va el otro a dormir, así. Tienen una camita. Y ahí tienen un baño, todo.
¿Y por qué no lo operamos ahí, a este tipo?
¿Pero cómo va a operarlo ahí?
Y es mejor operarlo en una camita que no en este asiento.
Bueno, sí, ¿no? Señor, pero no se puede operar.
Va con los niños que miran.
Bueno, el apéndice, ¿qué tiene que ver los chicos?
Mira,
salgan, chicos,
ponen
salgan.
La pera en el respaldo del asiento, bueno, de los chicos, sí, y se miran ahí.
Chico, no, no es para
jugar. Y a uno cuando lo operan lo molesta.
¿Y qué le parece?
A mí cuando me operan no hay peor cosa que un niño me mire desde el asiento de adelante y me mire así. Siempre me molesta que me miren.
¿Pero cómo lo van a estar mirando?
Sí, me miran. Yo cada vez que me subo en un colectivo o algo, el niño del asiento delante mira
sí,
y me mira. Y me mira y con unos ojos
inquisidores.
Y ya lo saben todo.
Sí.
Me hace así el niño. Y yo entonces, ¿qué le hago?
No, ¿cómo le vas?
Amenazas terribles y subrepticias para que el niño deje de mirarme. Y el padre no se dé cuenta y me muela a palos.
¿Pero cómo le va
es
a ser?
Es difícil viajar con niños.
Pero pobre niño, sí, señor. Pobrecito. Pero es verdad, sí, los
bueno,
chicos me
últimos, miran últimos consejos. ¿Hasta dónde se puede roncar?
No es algo que se pueda o no se pueda. Es un problema.
No, quizá... le digo para saber cuándo uno tiene que decirle a un pasajero roncador...
Sí.
Señor, está roncando.
No, usted no le puede decir eso, pero lo puede mover un poco.
Ah, no le puedo decir nada, pero lo puedo mover.
No, no. Quizás como involuntariamente.
No, lo que puedo hacer es que no se dé cuenta que no lo estoy moviendo. Por ejemplo, le paso la mano para el otro lado.
Por el otro lado.
Como si fuera otra persona y le meto un cachetazo.
Ah, bueno.
Después sigo mirando así para otro lado.
No, pero el roncador profesional
sí.
No se da cuenta, Nosotros teníamos uno acá en el staff de este programa, no sé si se acuerda. Bueno, ¿le devolvió la chaqueta?
No.
Que cuando arrancaba no había manera, ¿eh? Usted tiene que o volcarle un líquido, un pequeño salpicón así.
Un café, le pedís un café.
No, un café no, bueno.
Pedís un café a la zapata y se lo tirás en la cara.
No, señor. Porque el que ronca no, no se asume como tal, no sabe que ronca.
Bueno,
siempre le cuenta.
¿Qué pasa si uno trae un animal también subrepticiamente?
Pues lo tiene escondido, dice usted.
Escondido.
Y bueno.
Un animal puede ser un pájaro.
¿Cómo va a tener un pájaro adentro
no
de un avión?
Un pájaro que estaba encariñado con el pájaro. Era un loro.
No, está bien, un loro.
Era un loro que yo acostumbraba a llevarlo en el hombro como el Capitán Silva.
Sí.
Y entonces iba a los bailes también a tratar de levantarme mina. Sin éxito. Y me lo llevé en el avión, pensé que nadie se iba a dar cuenta, medio lo escondí. Pero después ya cuando el avión levantó vuelo, el tipo, el loro se me paró en el hombro.
Sí.
Pero después, ahí fue un accidente muy terrible. Mirá lo que le pasó al pobre loro. El loro quiso volar.
Mire usted, qué raro, justo
al
ahí.
Quedar en el aire, ¿a qué velocidad va el avión?
Y como a
900 kilómetros por hora. ¡Bum! Contra ¿qué? La pared de atrás.
No, ¿cómo va a ir?
Quedó en el aire, levantó vuelo el loro a 0 kilómetros por hora.
Sí.
Y el avión que venía a 1000, ¡pum!, se lo llevó por delante.
Pero...
ah, lo hizo pomada.
No, señor, no puede ser eso. El loro viaja con el avión a la misma velocidad que el avión.
No, no, señor.
Está dentro del avión.
No, es como cuando vos saltás, estás en un tren, saltás...
sí.
Y pasás automáticamente al vagón de atrás.
No, no es así.
Un solo saque.
No funciona así, señor.
Sí,
fíjese que no.
Sí, hágame caso que funciona así. Ya le digo, por experiencia.
Igual el loro sí, o cualquier otro pájaro que usted llevara en la cabina, no es recomendable por muchísimas cosas, no es recomendable. Pero además el loro no sabe qué es eso. Por ejemplo, hay un cambio de presión en la cabina. Al loro se le tapan los oídos. ¿Tiene oídos el loro? Sí.
No, pero se le tapan igual.
Se le tapan. ¿Cómo se da cuenta usted de que el loro... porque no hace los ojitos, no hace cara al loro.
¿Para qué quiere darse cuenta usted?
Para asistirlo. Usted le pone...
¿Asistirlo qué? ¿Qué quiere
le
hacer?
Pone la mascarilla.
Dale un chicle para que lo mastique.
La mascarilla.
El loro es un loro, lo mismo que un perro. ¿Qué quiere? ¿Explicarle al perro cómo vuela un avión?
No, el perro
no,
un poco
no.
Se comunica el perro, le dice. Pero el loro es difícil, ¿no?
¿Cómo? Si no se comunica el loro, no se comunica nadie. Tanto que habla... Habla el loro, cosa que un perro no.
Pero el loro repite, señor.
Ah, no, ¿y el perro qué? Inventa, está creando continuamente.
Mueve la cola.
Como Lope de Vega. Bueno, mire, lamentablemente, señor, el perro se va a tener que deshacer del perro, porque está prohibido llevar perros en la cabina.
No, no, pero a mí me habían dicho que hay vuelos especiales en donde se pueden llevar perros en la cabina.
Este dista de ser un vuelo especial. Gracias.
Bueno, no, gracias, no, señor.
Estamos en el medio del océano.
Sí, bueno, ahora hay que esperar, porque es mi mascota.
¿Esperar qué?
A que lleguemos a destino.
No, señor, ¿cómo voy a estar 6 horas incumpliendo la ley?
Bueno,
no, yo lamentablemente primero tengo que confiscar el perro.
No, pero usted lo... discúlpeme.
Segundo, tengo que hacer que el perro abandone la cabina.
No,
que
no.
Está ocupando indebidamente por las vías naturales.
¿Cuáles son las vías naturales?
La puerta.
No, no, señor.
La puerta o la ventanilla.
Discúlpeme. Primero, usted acaba de operar acá arriba del avión a un tipo de la
pelvis. Lamentablemente, sí.
Bueno.
No fue muy exitoso.
Bueno. Entonces... ahora no me va a obligar a mí a deshacerme de mi mascota, que...
¿Qué tiene que ver la operación anterior
y sí,
con esta infracción que usted comete al traer un perro que no está autorizado?
Porque usted dice que no
yo
puede
tengo
estar...
Tengo de ver, como copiloto que soy.
Bueno, llame al piloto, no me importa.
No tengo por qué llamar al piloto. Yo confisco el perro, artículo 72 del Código de Navegación Aérea.
¿Qué?
Confiscación de perros... sin autorización.
Yo no estoy sujeto al Código de Navegación Aérea.
Pero yo sí.
Bueno, señor.
Así que se lo tengo que confiscar primero y luego el perro... Hay que decomisar al perro, en una palabra.
No, bueno, no, decomisarlo no. Primero,
así que... bueno.
No, es un ser vivo, es un pasajero. Además,
por ahora sí.
No, no, señor, es un ser vivo. Tiene derecho a la vida como cada uno de nosotros y además yo pagué el pasaje por él.
Dijeron, ¿pagó?
Pagué, señor, me dijeron que
no sé si pagó es otra cosa, señor.
Bueno, me dijeron que lo podía llevar en cabina, que no había problema.
No, le dijeron mal, pero bueno, a ver si le podemos hacer un lugar acá.
A ver.
No, lamentablemente no hay lugar.
No, bueno.
Si hubiera habido asiento, yo con gusto.
No, bueno, no, pero...
Pero lamentablemente no hay asiento, así que lo vamos a tener que tirar por la ventana.
No, puede estar sin asiento, puede estar por el pasillo.
Raúl, toma, tira acá.
No.
Sí, aflojale un poquito. Sí, le estoy hablando con el piloto. Aflojale un poquito al perro, sí. Sí, bajó un poquito la velocidad,
pero
lo tiramos.
Pero no.
Bueno, ya se va a arreglar, qué sé yo.
Es mi mascota, por favor.
Sí. Y tirale una morcilla también. Bueno, gracias, ¿eh? Bueno, ya está, señor. Veo como... Qué rápido.
¡Pero tiró a mi mascota!
Uy, pero mire cómo nos sigue. Mire cómo va ladrando atrás del avión.
Pobrecito.
Mire, va saltando, se cree que puede llegar. Uy, se trajo un alambrado.
Qué crueldad, señor. Esta línea aérea, la verdad que no se puede viajar, señor. No por los pasajeros, por la tripulación. Usted comenzó con un informe de protocolo de comportamiento de pasajeros en un avión y resulta que lo peor viene de la tripulación de la línea aérea.
Sí, tiene razón usted, que son gente mal acostumbrada acá.
Señor, ¿qué le pasa? Además, me parece, ¿sabe qué?
¿Sabe bueno, una cosa? Debajo de este uniforme estoy completamente desnudo.
Lo sospeché por el velcro.
Y ahora, si me disculpa, me voy a desabrochar el cinturón. Pausa.
Voilà.
Seguimos haciéndote compañía en la noche de Del Plata.
En la noche de Del Plata.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android, publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Vos nos elegís. Cada vez somos más.
Soy Luis de Recoleta. Soy un nuevo oyente de Radio Del Plata. Para felicitarlo por su extraordinaria...
Seguimos creciendo.
Habla Sonia de Martínez. Nos estamos pasando todos por Radio Del Plata. Sigan adelante, muchachos. Estamos todos...
Sigamos construyendo juntos. Es Del Plata. Es de todos.
En vacaciones de invierno, Conex para chicos. Del 16 al 31 de julio vení a vivir tus vacaciones en el Conex. Música, teatro, circo, talleres, juegos y mucho más. Entradas a la venta por Ticketek o en la boletería del Conex. Sarmiento 3131. Más información en www.ciudadculturalconex.org.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web,
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés cablevisión digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele.
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de cablevisión digital.
Esta semana en Para Ti es tiempo de retoques. Por eso te contamos lo último en tratamientos y cirugías estéticas. Además, desfiles internacionales. Con las tendencias para las próximas temporadas. Una cita imperdible en Francia e Italia con todos los influencers de la industria. Expresate mejor y optimiza tus relaciones. Y a partir de esta semana con tu revista Para Ti, un fascículo opcional de mandalas. Pintar, un camino para la relajación a solo 19 pesos. Ya salió.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV,
Radio Universidad,
Agencias X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
El presidente de Lanús, Nicolás Russo, para la gente que nos escucha, va a poder ver, por ejemplo, el clásico Lanús-Banfield de modo gratuito en cualquier lugar del país.
Uno debe adaptarse a la realidad, yo creo que no va a pasar eso.
O sea, es el fin del fútbol gratuito.
A ver, ¿será ahora o será en junio del 2019? Pero claro, vamos camino a eso. Bien. En ninguna parte del mundo el fútbol gratuito está. Y hoy la realidad que nos encontramos en un país en que no puede venir el público visitante a la cancha. Los operativos policiales son carísimos. Bueno, administrar un club tiene cada vez más complejidades. Bueno, si no optimizamos el ingreso de recursos, estamos complicados, ¿no?
siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Medea en Manhattan, una obra de Bea Loher, con Valentina Bassi, Nacho Gadano y elenco. Dirección, Lía Yelin. Viernes y sábados a las 21 en Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131. Entradas en venta en boletería del Conex o por sistema Ticketek. Más información en www.ciudadculturalconex.org.
El Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés cablevisión digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de cablevisión digital, 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Pones la tele y nos escuchás.
En Gente, la valentía de Morena Rial. A los 17, la hija de Jorge se sometió a un bypass gástrico para superar su obesidad. A solas con Gente confiesa, es difícil contar cuánta discriminación me tocó sufrir. Y habla del apoyo incondicional de su papá, su hermana y sus amigos. Además, Fran y Mika Tinelli en Nueva York. Trabajar juntos en la moda nos divierte. Y Marta Sánchez afronta una grave enfermedad. Tengo un tumor, pero decidí no tratarme. ¡Gente!
Seguinos en Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter, en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos aquí en Tucumán, señores, en el Teatro Mercedes Sosa, inmenso teatro, repleto hoy aquí de gente. Aquí, mire, trajeron unos alfajores.
¡Ah, qué rico, eh! ¡Qué rico!
Todo. Esto lo trajeron Lourdes, Maxi y...
¿Dónde está?
Mauricio. Mira Mauricio también.
Mira Mauricio.
Largó algo, bueno. Dice, nos decomisaron, espere que dice, nos decomisaron los ravioles que le trajimos en la puerta. Pero al menos pudimos pasar el postre, dice. Bueno, es un gusto verlos aquí. Muy bien.
Ariel y Giselle, dice, siempre lo escuchamos y nos dimos cuenta de que bla, 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 bla. Abrir nuestras mentes. Son unas cosas así. Bueno. ¿Qué más? Nada, vamos. Vamos a
arranquemos las sillas. Hay varios pedidos y mensajes, pero ahora.
Sí, pero bueno, vamos a presentar al sordo Gansé, así que arranquemos la silla y echemos la vieja. Un momentito, que no está muy lindo.
Y ya llega al Teatro Mercedes Sosa de Tucumán, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. Arnaldo Gansé. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del Trío Sin Nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado Mendel Académico, Ale Dolina. Abel, creo que pide Rueda Mágica.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va,
¿Qué tal?
¿No?
¿Cómo tal?
¿Bien? Buenas noches. Buenas noches, maestro. Buenas noches, gente. Ah, buenas
se acaba de guisar. Estamos muy contentos de estar aquí. Sí, muy contentos de estar de nuevo aquí. Sí. Muchas gracias por todos los que son un viaje muy lindo. Nos recibieron muy bien. Lo sabemos, Rueda Mágica. No sé si la podemos tocar, pero vamos a hacer lo posible. Sí.
Muy emocionado porque es la primera vez que venimos.
Bueno, muy bien. Le decía si quieren hacer Rueda Mágica o
sí,
lo dejamos
sí
para otra oportunidad.
No, en esta oportunidad está bien.
Bien.
¿Vamos?
Sí, un momento. ¿Va?
Recuerdo desde el África. Sueño con el Liverpool va, y ella que siempre se va. Una foto de los Rolling Stones, mi vieja nunca los escucho, y yo me puse a llorar. En cualquier lugar, te esta ciudad en una rueda mágica.
El trío sin nombre. Muy bien. De Fito Páez, que va a estar en este mismo escenario, creo, dentro de poco, acá en Tucumán.
Si sabíamos, no lo hacíamos.
Para Analía de Tucumán le piden Samba del Carnaval.
Ah, pero este es algo que nosotros cantamos a dúo.
Sí.
Bueno, hagamos así. Usted cántelo. Como mi participación en esta samba es fantasmal, si vemos que alguna contestación se puede hacer a dúo, la hacemos.
Perfecto.
Y si no, ¿qué va a hacer? Es tan linda la samba del carnaval. Y usted canta tan bien que no me necesita para nada.
Para enamorar.
Muy bien, aquí al trío sin nombre le piden please, please me.
Ah, ¿qué? Nos piden que nos disfracemos de los Beatles.
Sí, sí.
Yo vine disfrazado de casa.
Muy bien, señor.
Oh, buen techo. Vamos. Un, dos, tres.
Last night I said this word to my girl. I know you never even tried, girl. Come on, come on, come on.
Acá Aníbal dice si no se va a animar acá en Tucumán con alguna huella.
Una huellita.
¿Qué? ¿Dan nombre de lugares de por
sí,
aquí?
Sí, por ejemplo, yo le voy diciendo algunos de los nombres que nos sugiere aquí Aníbal de algunos
depende
lugares.
Depende.
Le digo Ferrante, que es un lugar de por aquí. Sí.
Voy siguiendo la huella que va Ferrante, una cuadra para atrás y otra para adelante.
Ahí va. Fama y ya.
Voy siguiendo la huella de Fama y ya, una cuadra adelante y otra para atrás.
Lules,
cuando sigas la huella que lleva Lules, anda siempre adelante, nunca recule.
También
vale. A la huella en un tafí del valle. Si quieren ir enfrente, cruzan la calle.
Colalao.
A la huella de Colalao. Yo no voy con ustedes, voy pa' otro lado.
Y ahora vamos a Tucumán, de todo Tucumán.
A la huella. En Tucumán se chocan los que vienen con los que van.
Usted es invencible,
¿eh? Ocurren otras.
Dejémoslo ahí.
Sí.
Bueno, para seguir así con este aire tucumano, le piden Billie Jean.
Está bien. Una pregunta, ¿Michael Jackson va a venir a tocar acá en los próximos días o la podemos hacer?
Sí, mira un cartelito ahí.
Ya estuvo.
Bueno, pero con Michael Jackson nosotros tenemos que bailar. No sí, se puede hacer Michael Jackson
atrás,
sin bailar.
Todo para atrás.
Sí. Lo vamos a intentar.
Bueno, a ver si puede.
Vamos. 1, 2, 3 y...